que me gustaría compartir con usted la idea de que en realidad los indicadores de muertes maternas son uno de los números más importantes para conocer incluso cuál es el nivel de pobreza, ¿no? De una sociedad. ¿En qué está Uruguay?
Bueno, mira, una cuestión bien importante relacionada con la muerte materna es que en este periodo, al final del año 2006, el Ministerio de Salud Pública resolvió, a pedido un poco nuestro para profundizar en la mortalidad de mujeres por esas causas, hacer una comisión asesora de seguimiento y de auditoría de las muertes de mujeres por embarazo, parto, puerperio, cesárea y aborto.
Bien.
Y se llama con todo ese nombre justamente porque, aunque se conoce en el mundo como mortalidad materna, lo importante también es poder incluir las muertes por aborto cuando son mujeres que incurren en abortos en situaciones de riesgo, autoabortos o colocando. Entonces, por eso le pusimos ese nombre tan largo. Ese fue un decreto de diciembre del 2006 y la comisión se conformó en el 2007, a comienzos del 2007, con un grupo de especialistas y representantes también de otros ministerios. El coordinador, el responsable de esa comisión, es el doctor Fabián Rodríguez, que es la persona que tengo acá al lado. ¿Querés que sigamos con él o...?
Me gustaría indagar en algunas cosas más generales, por ejemplo,
y después tal vez seguís con él.
¿Cómo no? ¿Cómo
particular?
No, ¿cómo no?
Bueno, ahí fue que revisamos las muertes maternas. Esa comisión revisó las muertes maternas del 2007 y también las del 2008, y después a final del año, las dos veces, en una reunión de reserva con la ministra, junto con la ministra, llamamos a los servicios donde se habían muerto mujeres. E hicimos una presentación y se le entregó a cada lugar de forma también de reserva que podrían haber hecho para evitar esas muertes. Eso generó cosas muy interesantes porque en ese primer momento las muertes eran tres cuartas partes eran evitables.
Bien.
Y en el segundo año ya disminuyó el número de muertes de mujeres, pero justamente las que aparecieron fueron de causas inevitables porque había otras enfermedades o sucedieron cosas accidentales en eso. O sea que también, a pesar de que es corto un año para poder hacer alguna evaluación, en la respuesta del cuerpo técnico de saber que el ministerio estaba revisando ese tipo de situaciones, nosotros entendemos que fue muy positiva.
¿Recuerda qué número se llegó?
Sí, en el año 2007 hubo siete muertes de mujeres. No, ahí está, así me parecía. En el 2007, 14 mujeres. Uh-huh. En el 2008, 7 mujeres. Es muy, es muy variable el número de muertes de mujeres por todas estas causas relacionadas con la maternidad.
¿Cuáles son las mejores formas para evitarlas?
Las mejores formas para evitarlas es evitar los embarazos no deseados. Uh-huh. Y el control y el propio control del embarazo, un control más seguido, más cercano, tal vez acompañado por las redes sociales de la mujer y por una preocupación especial del cuerpo médico, ¿no? Del cuerpo técnico. Por eso, dentro de las metas prestacionales que el Ministerio ha planteado como clave, una de ellas es justamente el cuidado de la mujer durante el embarazo y el buen tratamiento del parto, del puerperio y de la lactancia. Nosotros en este periodo cambiamos las normas después de largas sesiones de consultas con técnicos y con mujeres y con equipos de salud. Cambiamos muchas de las obligatoriedades de la norma, tanto del control del embarazo como del parto y del puerperio, la humanización del parto, del puerperio, la compañía en el proceso del parto, muchas cosas que tienen que ver con lo social y lo extraordinario del tener un nuevo hijo, de traer una nueva persona al mundo, Para nosotros fue muy importante, y la gente que colaboró en esas reuniones de consulta que hicimos estaba con mucho entusiasmo haciendo esas transformaciones. Ahora, todas esas transformaciones y otras normas del programa pasaron a ser ley a partir del año pasado, cuando se aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Esa Ley de Salud Sexual y Reproductiva tiene todo un capítulo primero que es sobre el cuidado de la salud de las mujeres, que prácticamente tiene todas nuestras normativas, o sea que las normativas que nosotros transformamos pasaron a ser ley.
Perfecto, eso es en grandes líneas generales. A la hora de la atención primaria y ya directamente con la madre embarazada, es importante a veces tener ciertas herramientas protocolizadas.
Sí, claro, exactamente.
Ese trabajo
eso
se puede
es
hacer
lo que lugar. Tenemos, sí. Tenemos una norma de atención a la mujer durante el embarazo, tenemos una norma de atención a las mujeres durante el parto, el puerperio y el amamantamiento, y todo eso que tú me estás pidiendo está hecho norma y ley.
¿Desde hace cuánto que se trabaja con eso? ¿Es fluida el trato con los prestadores de salud?
No, sí, es sumamente fluido, por eso mismo de que colaboraron en la transformación de esta norma, pero además al ser una meta prestacional del Ministerio, por el cual el Fondo Nacional de Salud paga un dinero extra para la atención a las mujeres embarazadas, eso tiene la auditoría que corresponde, ¿no? Auditoría de los servicios técnicos, y bueno, y algunos de las instituciones han sido multadas o han sido sancionadas por no cumplir todo eso exactamente.
Información que está toda en la página del MSP.
Claro, vos también me preguntaste cómo se evita, ¿no? Y bueno, cuando yo te dije que he evitado los embarazos no deseados, es también con una buena política accesible y consciente, tanto de los servicios de salud como de los usuarios y usuarias, de una política de anticoncepción.
Ahí está.
Eso es sumamente importante. Nosotros también hicimos un gran cambio en este periodo, que es que anteriormente, bueno, el Uruguay nunca había definido sus políticas públicas relacionadas con la población. La definió recién en el discurso de apertura que el país hizo, según como país, según le tocara, en la Conferencia Mundial de Cairo, donde dice que las personas tienen derecho a tener los hijos que desean tener y cada tiempo, el tiempo que también elijan, el espaciamiento de los hijos. Y eso que pareció una frase que pasó así como desapercibida, realmente marcó un hito para el país, porque es justamente reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, que quiere decir que, bueno, la gente no se relaciona solamente para tener hijos, sino la sexualidad juega una parte importante en la vida de las parejas. Esto que parece tan obvio, cuando está escrito en un documento nacional, tiene otra dimensión, ¿no? Y bueno, y esa dimensión justamente permitió que el Ministerio de Salud Pública de aquel momento y la Intendencia Municipal de Montevideo pudiera hacer programas de atención a la salud sexual y reproductiva y especialmente de atención a la anticoncepción. Entonces ahí entramos en una nueva era nacional relacionada con esto. Cuando entramos en este periodo, lo que sí nosotros pudimos ver que el incipiente programa, aquel de paternidad y maternidad elegida en el Ministerio, llenaba las necesidades de Montevideo, de las policlínicas de los servicios de salud del Estado de Montevideo, más 147 policlínicas o rurales o de ciudades del interior, sabiendo que hay muchísimas más bocas y que eso tampoco le correspondía a un programa normativo como es el programa de salud de la mujer y género. Lo que hicimos fue un traspaso de los insumos que el Ministerio compra año tras año. Se gastan alrededor de $1,000,000 en comprar métodos anticonceptivos modernos por licitación internacional a través del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bueno, que esos insumos estuvieran dispuestos para toda la red de los servicios de salud del Estado. Entonces, ese traspaso lo hicimos al final del 2006 y lo que ahora hacemos, nos encargamos de la compra como Ministerio de Salud Pública, pero hacemos la auditoría de dónde están esos métodos, si se están empleando bien, si se están aplicando bien, y algunas campañas que pudimos hacer en este periodo para que la gente sintiera, las mujeres sintieran, de que tienen acceso y tienen derecho a exigir los métodos anticonceptivos o los dispositivos intrauterinos en el lugar que estén, así sea lejos o en un lugar más aislado o en el medio rural.
La última pregunta, esas auditorías que usted menciona de los insumos, ¿qué resultados dieron esos últimos dos años?
Que hay algunos cuellos de botella que tenemos que mejorar.
Ajá, ¿dónde los identifica?
Sí, estamos en eso, la identificación de ahí. Ahora estamos haciendo un protocolo, porque claro, es una política pública que no estaba vigente, entonces muchas veces queda el insumo en la policlínica o en el placarcito de los medicamentos en el medio rural, pero queda en manos de un técnico que tal vez piensa que las mujeres no tienen derecho a pedir eso, ¿no?
Claro.
O que piensa que no está bien la anticoncepción, o que piensa, es decir, su pensamiento como persona.
Claro.
Cuando esto es un derecho que las mujeres tienen que... Entonces hay que trabajar por los dos lugares. Nosotros para el 28 de mayo trabajamos justamente los derechos sexuales y reproductivos como derecho de la ciudadanía. O sea, que también las ciudadanas puedan exigir esa prestación. Y por el otro lado, con los técnicos, haciendo estas auditorías, estamos generando un protocolo que justamente va a servir para encaminar, ¿no?, la solicitud de cualquier usuaria de los métodos anticonceptivos, no permitiendo a los técnicos que tal vez no otorguen la atención necesaria cuando es un derecho de las mujeres, ¿no?
Usted dice que este sector, esta rama de la salud estaba un poco en segundo plano.
La parte estaba así. Esta parte de la salud, del uso de métodos anticonceptivos en forma gratuita para la red pública de salud, sí, estaba... Sí, las mujeres compraban. Nosotros cuando empezamos este periodo hicimos una primera auditoría donde había sucedido una muerte materna, y en el camino fuimos auditando algunos pueblitos rurales, y las mujeres sabían, ¿no?, que existen los anticonceptivos, pero lo mandaban a buscar a la farmacia. O sea que no sabían que podían pedirlo en forma gratuita.
Bueno.
Ahora tenemos un desafío más también, de que los anticonceptivos se den como un medicamento más en las instituciones de asistencia médica colectiva.
Ajá.
Que eso hay que dar un paso mayor, y que está en manos de la Junta Nacional de Salud, que eso pueda estar firmado por esa junta donde están las mutualistas, los trabajadores, todo eso, porque, claro, eso es una prestación más.
Claro.
Aunque, si entendemos que los anticonceptivos son un medicamento más, muchas veces cuesta menos que cualquier medicamento de los que se utilizan normalmente, ¿no?
Son cosas que hay que ajustar.
Sí, hay que ajustar, y estamos trabajando para eso ahora. Bueno, a veces ya se sale de nuestras manos, pero de la documentación para que eso suceda está toda absolutamente pronta en manos de la Junta Nacional de